El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis de 24 de mayo. Vamos a tener un programa muy entretenido. Vamos a conversar con Tef, Estefanía Tomarelli, destacada coach vocal, cantante, y ahora con este proyecto y presentando una canción que a mí me pareció bellísima, una particular mezcla de sonidos altiplánicos con soul, con beats, con hip hop. Van a escucharla en un ratito, pero antes vamos a conversar con ella. Y también vamos a estar conversando con Marcelo Morales, director de CineChile.cl, la enciclopedia del cine chileno, a propósito de que se está realizando por estos días el 11º Encuentro Internacional de Investigación sobre Cine Chileno y Latinoamericano, que hoy, a las 19 horas, tiene el lanzamiento de 6 libros. 6 libros, ni más ni menos, entre ellos uno de Marcelo y otro mío. Así que le estamos dejando ahí con autobombo escandaloso la invitación para que nos acompañen a las 7 de la tarde hoy en la Cineteca Nacional, absolutamente gratis y abierto a todo público. Y les vamos a ir con los detalles en un ratito con Marcelo Morales. Y vamos a partir escuchando a Más Que Música con esto que se llama Miedo.
Horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad, insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, ya dormida, no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojos, mamá, y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente, que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siente, piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal, no quiero estar contando flores. Coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos, se hace tarde. En la oscuridad el logro esconde. Pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura esquivo lanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quieren cerrar la boca, pero yo no estoy muda. secos en los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Continuamos haciendo nuestro Radiópolis en este martes 24 de mayo. Les damos la bienvenida a Estefanía Tomarelli, quien nos muestra su proyecto TEF y una canción que vamos a escuchar en un minutito que se llama Mantra. Estefanía, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás, Antonella?
Estoy bien, fíjate, estoy contenta de escuchar tus canciones, de que estés de vuelta con tu proyecto personal, por si hay alguien que no sabe. Estefanía es cantautora, es vocal coach, fue parte un par de años de Las Mamas Soul, ha trabajado con un montón de gente muy importante, como Cami, como Estesa, y está presentando una canción que se llama Mantra, que cuenta con la colaboración del MC y productor Gronex. Pero antes de llegar a Mantra, quería preguntarte por TEF. Estefanía, tú tienes una gran diversidad de recursos musicales para poder usar, y quería preguntarte por qué escogiste este tipo de lenguaje, soul latino, diríamos, una mezcla entre lo altiplánico, y cosas más afro, ¿cierto? Diríamos. ¿Qué es lo que te llama la atención de ese tipo de sonoridades para incluirlas en tu proyecto?
Somos todos mestizos, ¿no? Creo que parte por ahí, tiene que ver absolutamente con eso, con reconocerse y con reconocerse mestiza, como una mezcla absoluta de todo, ¿no? Y emocionalmente también me pasa que todas las culturas te van entregando o te hacen sentido, o te hacen clic internamente de diferentes maneras. Yo también soy, o sea, en mi caso también pasa eso. Y que, no sé, partí como cantando bossa nova, boleros, jazz, fueron las primeras pegas, ¿cierto? Y de a poco empecé este mundo más como, bueno, y también desde chica me gusta el hip hop, el R&B, qué sé yo. Y el latinoamericano lo conocí ya como la música ya folclórica, sí, pues en profundidad, fue en la universidad, estudiando. Y me enamoré. ¿Y por qué no poner, juntarlo todo si se puede? ¿Cachai? Eso, en realidad es eso. Tiene que ver con no etiquetarse tampoco. La cosa de la etiqueta y del tener que caber caber dentro de algo específico y no tener la posibilidad de desmarcarse, creo que es como un poquito mi bandera. El permitirse ir cambiando también, dejarse fluir, ¿cachai? Y esto es parte de eso, que venga, la canción tiene que decir algo y van apareciendo igual solo los estilos. A ver, a mi parecer, yo me permito eso, me gustaría permitírmelo siempre.
Bueno, igual yo creo que para poder hacer eso es como un pintor, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos de cine, es como, bueno, tú vas a poder pintar con los colores que tengas en la paleta. Y finalmente, si uno ha desarrollado un camino, si uno se ha entrenado, uno ha preparado, uno ha estudiado, uno va a tener muchos colores en la paleta para decir, bueno, esta canción, o en este caso, con el caso de mis alumnos, esta película, este corto, requiere de este tipo de estética, requiere de este tipo de colores para decir lo que quiero decir. Ahora, en Mantra, tú estás además diciendo cosas que son bien especiales, bien introspectivas, bien íntimas, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que quisiste exponer ahí a través de esta canción.
Tiene que ver con el volver a validarse, con la vulnerabilidad, con mostrarse vulnerable y encontrar la fortaleza en eso, en la seguridad, en la confianza en uno misma. Siendo honesta, pero honesta. No de la boca para afuera, sino que siendo honesta. Para mí es un destape muy grande. Lo que digo es muy potente. Y al soltarla también es muy fuerte porque me doy cuenta que ya no puedo ser más esa persona, ¿no? También me entrega una fortaleza gigante, es un recordatorio muy potente. ¿cachai? Sin perder de vista que sigo siendo esa mujer intensa y como tú dijiste, es muy íntimo. Sigo siendo... Bueno, todos tenemos este mundo interno, obviamente, pero sigo siendo intensa y no olvidarme de eso, de que es mi forma de ser, de como de no dejar que el resto, que esta sociedad o el deber ser, ¿cachai?, me opaque. Uh-huh. Hay que contárselo todos los días, ¿o sí, po?
Sí, sí, porque estamos mandatadas para hacer otra cosa.
Absolutamente, po.
Y por eso me parece interesante, porque... A pesar de que Mantra es una canción tremendamente íntima y muy personal, a mí me hace mucho sentido con un proceso que estamos viviendo muchísimas mujeres, ¿no? O sea, nosotras estamos mandatadas para ser señoritas, para hacer medidas, para contenernos, ¿cierto? Para no meter ruido. Y se nos ha dicho que ser intensas es algo malo, ¿cachai? Que no, esta mina es demasiado intensa. Y hay que...
Hola.
Claro. Uh-huh. Entonces uno escucha Mantra y uno dice, uy, sí, yo conozco esa sensación. De que te mandan a callar, de que te mandan a decir, oye, pero bájale un poco los decibeles, etcétera. Y que uno tiene que aprender a decir, bueno, sí, puede ser, depende cuándo, pero sé cuándo lo defino yo, finalmente, que es un poco lo que dice tu canción.
Absolutamente, claro. La medida o el cómo dosificarlo o cómo moverte, finalmente, es tu vida, tú decides cómo moverte. Pero ser consciente de eso, de que tienes, bueno, voy a usar esta palabra, de que tienes ese poder para hacerlo es un proceso como grandote, pero hay que hacerlo, digamos. No sé si te entiendo lo que voy.
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Es ya, que además, vale. Además leí una cuña que tú decías respecto a esta canción, y tú dices, esta canción es el reencuentro con la mujer salvaje que vive en mí y de enfrentarme a mi esencia sin miedo. Y yo pensaba que en los relatos patriarcales respecto a lo femenino, se habla de la mujer salvaje como algo negativo, ¿no? O sea, es como porque Eva fue débil, porque estaba vinculada con la naturaleza, ¿cierto? Porque tiene esta cosa no racional, entregada a las emociones, ¿cierto? Poco fría, ¿no? Y que se supone que los hombres sí tienen toda esta cosa racional y fría, etcétera. Bueno, hola. Luego aparece ahí una cosa de decir, a ver, espérate, pero esa cosa intuitiva que tengo, esa cosa más vulnerable, pero también más, no sé, esta cosa es como que efectivamente sí me puedo vincular con la naturaleza desde un lugar amable y poderoso, termina siendo súper liberador.
Súper, pero dentro, te escuché decir, no vulnerable, pero es que dentro de esa vulnerabilidad está eso. Yo no hablo de una vulnerabilidad como una flaqueza, sino que hablo todo el rato de la fortaleza, ¿cachai? Real. De eso viene la intuición, tiene que ver con la mujer salvaje, que es esa, bueno, dentro de todo eso, lo que significa está como esa sabiduría que está dentro, que es la que está hablando todo el rato, escuchar eso. Y eso me parece que es una tremenda fortaleza. El ser vulnerable es como la fortaleza que te entrega eso finalmente. A eso me refiero todo el rato. Uh-huh. Como el confiar en eso, que muchas veces es tan complejo. Y sobre todo en este mundo que les estoy hablando, y seguir adelante con eso. Y tener esta voz y no pasar piola, digo, sí, es un tema para todas. Somos muchas, muchas, muchas. Las sí. Que tenemos que callarnos muchas veces, o las que hemos tenido, o las que, de una u otra manera, bueno, es un tema ya que es sabido, pero creo que importante que es pararse bien y pisar bien, marcar los pasos.
Ahora, ¿qué te pasa cuando esta canción que tú escribiste en un momento de fragilidad, ¿cierto? Que tú has dicho que sí. Tiene que ver con salir de una relación tóxica, con reencontrarte, con mirarte al espejo, con cariño, ¿no? Con volver a ti un poco, ¿no? Cuando la canción ya está entregada, ya podemos ver el video en YouTube, vamos a escucharla ahora en un par de minutos en la radio, y tú dices, qué loco que a otra gente le haga sentido también. ¿Qué pasa ahí?
Se me pone la piel de gallina ahora. Ahora mismo tengo cutis de ave. Me pasa que, bueno, he recibido mensajes, pues, y te estaba escuchando a ti antes, lo que me está tu pensar o tu sentir con la canción, y me pasa que ya no me pertenece, pues. Me doy cuenta, aparte de lo que me parece hermoso y que agradezco el momento que decidí soltar esto, porque me doy cuenta que para mucha gente es como un empujón o un abrazo, que finalmente es lo que siempre quiero lograr conmigo, con mi música, ¿cachai? Ese es mi fin, como eso, lo que tenéis claro, eso es el abrazar y el hacer cómodo lo incómodo, como que, ¿vale? Y me emociona mucho, y me doy cuenta que dentro de esa emoción no es solo alegría, sino que es una empatía y es como una unión, tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? No solamente, la mayoría son mujeres a las que le escala más hondo la letra, pero a todo quien le llega y que me hace comentarios así tan profundos como, hoy esto yo lo, me veo, o sea, me espejeo con esto, o qué sé yo, o me hizo sentir, me hizo acordar, o me dio fortaleza, lo escucho todos los días porque es mi himno. Uh-huh. Me han dicho eso, ¿cachai? Es súper grande.
Sí.
Es súper grande y todavía no me cae en la teja del todo. Esa es la verdad.
Bueno, pero es parte de la belleza, ¿no? Que las canciones se entreguen y que luego hagan sentido desde donde hagan sentido. Ahora, a propósito de lo que decías de que esto no es solo para mujeres, que también, yo estoy ahí absolutamente de acuerdo, los hombres también son limitados por los mandatos y el patriarcado y tampoco pueden ser sensibles y tampoco pueden ser intuitivos, etcétera. Me parece muy bonito que en una canción tan femenina como esta tú hayas escogido tener una colaboración, además de un MC, que diríamos, ¿no? Que inmediatamente le pone como otro, literalmente otro beat, pero sí, como otro color a la canción. Cuéntanos de la colaboración con Gronex.
Gronex, a ver, claramente a mí me encanta, bueno, el estilo me pareció que pegaba perfecto, que tenía que haber esto, una ruptura. Quería siempre he querido, y es como completar el todo, ¿vale? Y él apareció por el mezclador del tema, uh-huh, ¿vale? Que me lo presentó, me dijeron, yo no, a Gronex no lo conocí, lo hablé solo por teléfono, porque esto fue como, él grabó, no pudimos calzar, me dijeron, tengo un chiquillo bacán que escribió la letra, hablé con él, trata de esto, hablamos de la hipocresía, de qué sé yo, bla, 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 y llegó a las letras que para mí son precisas, porque también habla, deja su pincelada política también, que también era importante y que lo dijo bien, ¿cachai? Lo dijo de forma, lo voy a decir, ¿eh?, de forma elegante, me gustó cómo lo escribió, bacán. Y bueno, y luego, nada, pues antes de grabar el video, el día anterior me lo topé en la calle, así lo conocí. Fue muy loco, así como, oh, en serio, mañana no íbamos a ver, nos vemos ahora, de sincronía. Así. Y muy buena onda él, muy solidario también. Fue muy, estoy muy contenta de su participación y de haberlo conocido también.
Bueno, yo creo que ya es momento, ¿no?, de que vamos a escuchar Mantra acá en Radio Universidad de Chile y darle las gracias, por supuesto, a nuestra invitada Estefanía Tomarelli y a su proyecto TEF, para que lo busquen ahí, para que vean el video, sí, además que está muy bonito. Estefanía, tienes todo el micrófono para que seas tú quien nos invite a escuchar esta canción.
Ok, bueno, primero los invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como @tef.music. Asimismo también en Facebook, en YouTube, como TEF, la T y la F mayúscula. Así me pueden encontrar también en Spotify, con T y F mayúscula. Y eso, y los dejo aquí con este tremendo temón, un regalo del fondo de mi corazón para todos quienes quieran escucharla y para los que no también, en algún momento les llegará. Eso, muchísimas gracias.
Escuchamos entonces a Estefanía Tomarelli, TEF, con Mantra, acá en Radiopolis.
Que estaba mal mostrar que amaba caudales, que tormento el de opacar los sentimientos como un pájaro enjaulado con el pecho apretado, y ahora canto alto.
Soy una fuente inagotable donde colores rebosan como manantiales.
Elegí mostrarle al tiempo todas mis condiciones. Yo aprendí a evadir el odio, olvidar mis errores. Dime si el clima está propicio pa' que los perdone. Porque ocultar entre la bruma nuestras emociones. Ya se guarda el amor vivo en esos edificios. Esperan solo ver la paz mientras guardan silencio. Abre una cuenta regresiva pa' que salgan fuera. Y el viento nuevo deje el sol encima de esta esfera. Lo bueno espera.
Hoy me siento atrapada en esta hipócrita ciudad, donde pocos saben escuchar la verdad. Es difícil mentir cuando sabes que algo se quiere mostrar. Los ríos no caen al mismo mar, y es lo más lindo de la diversidad. Elegí los colores que quieras usar, es tu derecho y así me dejo la sal.
Caras van, lo veo todo en el cristal. que sea negro. Puede que de un momento a otro ya no estemos. Yo me quedo con los que fueron buenos. Un cuento cuando niños. Santiago quieto de domingo y yo contigo. Época de audacia inquebrantable. Hoy me llena de esperanza pensarla, pero ya es tarde. El tiempo es implacable y por lo mismo que me afirmo en cada gesto, en cada instante. Y tú conmigo. Sí. En cada gesto, en cada instante. Y tú conmigo y yo contigo. Sí. En cada gesto, en cada instante. En otra vida, cuántas caras van. Lo veo todo en el cristal.
En el cristal, sí.
En otra vida, cuántas caras van.
Cuántas caras
lo
van.
Veo todo en el cristal. En el cristal. En el cristal. En el cristal.
Y continuamos haciendo nuestro Radiópolis ahora para recibir al director de cinechile.cl, la enciclopedia del cine chileno, el señor Marcelo Morales, amigo de la casa. Además, Marcelo, ¿cómo estás?
Antonella, bien, muy bien, gracias por la invitación, una vez más.
Siempre es un placer conversar contigo, querido amigo. Esta vez para hablar de lo que está sucediendo en Cineteca Nacional, que siempre tiene una muy nutrida e interesante programación, pero que por estos días, y hasta el 29 de mayo, está realizando su 11º Encuentro Internacional de Investigación sobre Cine Chileno y Latinoamericano. Hablemos un poquito de lo que ha sido históricamente en este encuentro y su importancia, Marcelo.
Sí, bueno, es un encuentro que ya es tradición y que es muy importante porque, justamente como dice el título, reúne a distintos investigadores que hablan y que piensan sobre el cine chileno y latinoamericano. Entonces no solamente hay académicos o investigadores nacionales, sino que también de toda Latinoamérica, y que exponen sus distintos temas que están trabajando, pensando, no solamente sobre el cine actual, sino que también en torno a la memoria, a películas rescatadas, etc. Lo interesante de este encuentro es que no solamente es una son exposiciones académicas o que se centran en algunas investigaciones, sino que también reúne otras actividades muy, muy valiosas para el público general, como es mostrar películas restauradas. Este festival abrió con una colección de Magallanes Films, que son películas de Punta Arenas que datan de 100 años, realizadas por José Bor y Antonio Radonich. Y también hay muestras de cine patrimonial, con películas chilenas y latinoamericanas también, muy valiosas, importantes, que han traído distintas entidades de la región que se dedican justamente a rescatar el patrimonio audiovisual de sus países. Y bueno, también obviamente hay presentaciones de libros. De hecho, la Cineteca presentó su propio libro sobre la obra de José Bor, donde soy uno de los coautores, hay que decirlo. Y hoy junto día, por ejemplo...
Junto al Pablo Marín, que también le mandamos muchos abrazos.
Y hoy día hay un evento muy importante porque se va a lanzar varios libros que, por junto asunto de la pandemia, no pudieron ser lanzados como se debían, presencial, con algún evento con público, y que gracias al encuentro van a ver como un pack de lanzamiento donde van a estar todos los autores hablando de sus respectivos libros. Ahí, que de eso creo que vamos a hablar algo más, ¿no?
Por supuesto. Ahora saltémonos el misterio, ¿no? Y contemos que hoy día se va a lanzar, se van a presentar 5 libros. No, 6 claro. Libros, ahí estoy contando mal. 6 libros que fueron desarrollados y que la mayoría de ellos tienen fecha 2020 o 2021 y que por lo tanto no tuvieron la posibilidad de hacer un lanzamiento así con gente, lo cual sufrimos porque uno de esos libros es mío y otro de esos libros es tuyo, Marcelo Morales. Sí. Así sí. Que hablemos un poquito respecto a esos libros, ¿no? Aprovecho que nos cuentes y les cuentes también a nuestros auditores y auditoras respecto a Sucesos Recobrados, filmografía del documental chileno temprano, 1897-1932, desarrollado por Jimena Vergara, Antonia Krebs y nuestro Marcelo Morales. ¿De qué va ese libro, Marcelo?
Bueno, hay que decir que el lanzamiento, antes que todo esto, va a ser a las 7 de la tarde, o sea,
hoy,
un rato más.
Hoy, a las 7 de la tarde.
De la Cineteca Nacional, ahí en el Centro Cultural La Moneda, para que vayan, porque además van a estar varios libros ahí que pueden cobrar el presencial o la información de cómo adquirirlos.
Sí, y además es gratis y abierto, así que es cuestión de que lleguen nomás. Y además vamos a estar Marcelo y yo, nos pueden saludar también si quieren. Vamos a estar ahí, lanzando libros. ¡Woo!
Bueno, en cuanto a Sucesos Recobrados, que es el libro que me tocará presentar junto con Antonio Jimena, es una investigación que nos tomó muchos años, y porque es un libro muy ambicioso, que es un catastro, por así decir, de todo el cine chileno mudo, que abarca entre 1897 y 1932 aproximadamente, una producción muy amplia, pero solo de las películas documentales o las no ficción, porque es un concepto bien, bien nuevo de ser documental. Entonces nosotros investigamos, revisando prensa de la época sobre todo, ¿cuáles eran las películas que se daban? Hay que pensar que son películas que la mayoría se han perdido porque no fueron cuidadas debidamente, o sea, el 90% de esas películas ya no existen materialmente. Entonces nosotros pensamos que era importante dar cuenta de su presencia, al menos, de que se hicieron estas películas, por qué se hicieron estas películas, y porque da cuenta no solamente de una gran producción cinematográfica, sino que también de ciertos aspectos culturales o en torno a sociales, a lo que pasaba en Chile en ese entonces. El cine se convierte de a poco en un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, es un poco lo que va el libro.
Ahora, es súper importante decir que no teniendo, ¿no?, el acceso a las películas mismas, teniendo acceso al registro, a que esto existe, que también esto deriva de un proyecto que hicimos antes en Cine Chile, de recuperar, ¿cierto? Y decir, estas películas existen, porque lo que ha pasado históricamente es que lo que ha llegado son los ecos, ¿no? Y te acuerdas, Marcelo, cuando empezamos a hacer esa investigación, nosotros descubrimos que habían un montón de películas que se habían hecho a principios del siglo XX, de las que no había ningún registro en ningún libro, pero sí estaban en los diarios, sí había alguna mención por ahí. Entonces, oh, mira, existió esta película, y eso también nos habla no solamente de los antecedentes del cine chileno, también, como tú decías, de la importancia que tiene el cine como registro de la historia, de un espejo de nuestra realidad y las posibilidades de hablar de eso. Así que, bueno, eso es hoy día. No sé si va, parece que va en orden, como está puesto aquí. Así que a ustedes les va a tocar abrir.
Sí, nosotros abrimos.
Después va a estar la Catalina Donoso, investigadora académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, con una investigación muy bonita que se llama No Somos Niños, Representaciones Problemáticas de la Infancia, de la editorial Alberto Hurtado, que reúne, ¿cierto?, un análisis muy interesante que ella hace respecto a cómo el cine ha construido imaginarios respecto a la infancia, y cómo básicamente esos imaginarios, los prejuicios que nos instala el cine o las experiencias que nos instala el cine también cruzan, por supuesto, nuestra experiencia cotidiana. Así que está entretenido eso también.
Sí. Además que se centra en películas bien, bien bonitas, por decir, que son latinoamericanas, como Lo Olvidado, La Vendedora de Rosa, de Víctor Gaviria, El Planeta de los Niños, Valeria Sarmiento, Chunco, de Lautaro Murúa, que es una película que me gusta mucho a mí, Dungún, La Lengua de Pamela Pequeño, y Crónica de un Niño Solo, de Leonardo Fabio, el más grande de todos.
El más grande.
Además, no se centra en las películas comunes, ¿no?, de Hollywood, que recordamos siempre, sino que hace una vuelta hacia mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no?, hacia la misma Latinoamérica.
Bueno, también se presenta este libro, ¿Por qué filmamos lo que filmamos?, Diálogos en torno a la mujer del cine chileno, de una tal Antonella Esteves, que también va a estar ahí presentando su libro. Me encanta, usted como Martín Vargas, hablando en tercera persona.
Carlos Caselli y Martín Vargas.
Y llegamos a ese nivel, finalmente. Qué bueno, es una investigación en una primera parte respecto a qué es lo que sabemos respecto a las mujeres en el cine chileno, que está basada en libros, que está basada en entrevistas. Marcelo Morales fue uno de mis entrevistados para esa primera parte, ¿cierto?, junto a Lucho Horta, director de la Cineteca de la Universidad de Chile, María Paz Peirano, también académica de nuestra universidad, tratando ahí como de armar esa telaraña del olvido, ¿no?, que también es un poco lo que nos dedicamos con Marcelo cuando investigamos cine, y ver qué es lo que se ha dicho antes, qué es lo que sabemos, para poner en contexto lo que viene después, que son 15 entrevistas de realizadoras chilenas contemporáneas. Así que yo estoy muy contenta de que porque hicimos una presentación del libro nosotros en verano del año pasado. Y claro, fue muy raro, si te pasó, Marcelo, cuando ustedes hicieron la presentación por Zoom, que uno en general hace la presentación, después se toma algo, el vino de honor, ¿cierto? Bla, bla, bla. Y aquí fue como la presentación, yo estaba solo en mi casa y fue como cerré el computador y listo, chao, me fui a las noticias.
Sí, es bien triste, sí. Oye, cuento tu libro, como bueno, decir que el rescate ese de la memoria como de la mujer en el cine chileno es muy valioso, algo que no se ha tratado mucho. Yo creo que tú en ese sentido es como un primer paso quizás para incentivar aún más esas miradas. Y bueno, también yo estaba mirando la lista de la gente que aparece en el libro entrevistada y bueno, gente muy, muy activa, muy presente hoy día, por ejemplo, como Claudia Buenquimilla, que está dando mucho que hablar con 42 días en la oscuridad, la serie de Netflix que ella dirige y escribe, y también Manuela Martelli, que actualmente está presentando una película en el Festival de Cannes en competencia en la quincena de realizadores. Entonces, para dar cuenta de que la presencia femenina en el cine chileno hoy día es fundamental.
Absolutamente, además yo aprendí un montón haciendo esas 15 entrevistas, no, yo hice 13, hay dos que no hice yo y que son parte del libro y que van, bueno, es una coproducción que hicimos con la Universidad de Desarrollo, porque 8 de esas 15 entrevistas se hicieron en el contexto de actividades académicas y de diálogos ahí en la universidad. También va a estar Iván Pinto con Carolina Urrutia, con su libro Estéticas del Desajuste, del que ellos son editores y que reúnen una serie de ensayos de distintos investigadores e investigadoras sobre cine chileno contemporáneo.
Claro, y lo interesante acá es como derribar ciertos prejuicios que a veces aparecen, un poco molesto de que el cine chileno actualmente no habla mucho de la realidad, o que esquiva esa realidad, que es ombliguista, que en términos de me molesta mucho.
Que es ñoñoíno.
Claro, sí, todo eso. Y bueno, acá este libro un poco busca derribar eso, analizando películas que muy poca gente ha visto, y quizá el ejercicio debería ser no criticar directamente al cine por ser ombliguista, sino que quizás nosotros mismos somos ombliguistas en cuanto a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces lo interesante de este libro es que abre miradas, abre perspectivas, abre una reflexión en torno al cine chileno contemporáneo.
Sí, igual ahí yo me aprovecho porque viste la nota que salió este fin de semana en La Tercera sobre Cesarito, donde ahí yo pegué un... me preguntan, ¿para qué me preguntan? ¿Cómo me pongo? Y que tiene que ver también con que cómo se alimentan ciertos prejuicios respecto al cine chileno en general cuando se toma como muestra de análisis un cine chileno en específico, que es un poco lo que hace este blogger, ¿no? Este youtuber, perdón. Que claro, se critica al cine chileno por ciertas características elitistas, fome, mal hecho, etcétera, pero la verdad es que el grupo de películas que él se ha dedicado a analizar es bien elemental, con algunas muy pocas excepciones. Y claro, y eso a mí lo que me da rabia, honestamente, llevando 20 años difundiendo el cine chileno, ¿y cuántos llevamos con Cine Chile? ¿14?
13.
Bueno, es que claro, hay tanta diversidad, hay tanto cine chileno tan bonito, y que la gente no lo ve porque escucha este tipo de comentarios y dice, no, las películas chilenas son fome, las películas chilenas están mal hechas, las películas chilenas, etcétera, cuando realmente es como... La verdad es que hay muchísimo más que de lo que se habla, ¿no? Así que bueno, hay un tema para poner en contraste. Marcelo Vizcaíno con Imágenes de la Ciudad Futura, la construcción de la arquitectura para el cine, que no sé si conoces ese libro, Marcelo, pero es bien alucinante.
Sí, sí, además que yo creo que abre más claramente una perspectiva nueva en torno a analizar el cine, ¿no? Desde otras disciplinas. Creo que Marcelo Vizcaíno hace algo muy notable acá con este trabajo a través de la ciencia ficción, ¿no? De cómo se han pensado ciudades futuras a través de la ciencia ficción, pero al mismo tiempo, en verdad, y como siempre en el cine, no estamos hablando tanto del futuro, sino que del presente.
Bueno, ahí hay un trabajo además que creo que cruza muy bonito la arquitectura, el urbanismo con la mirada estética desde el cine. A mí me parece que ese libro es muy bello, de bifurcaciones, y me va a dar mucho gusto escuchar a Marcelo esta tarde a las 7 hablando de su libro. Cada uno de nosotros va a tener como 15 minutos para hablar de nuestros libros, así que sí, va a ser bien dinámico. No crean que esta cuestión va a ser un eterno, porque claro, todos nosotros podemos estar muchas horas hablando de cada uno, pero va a ser más o menos el tiempo que Marcelo y yo hemos estado dedicando a contarles lo que se viene hoy a las 7 en Cineteca Nacional. Y el último libro que nos queda por recomendarles, que también se presenta hoy, es Identidades Políticas en la Música del Cine Chileno 1939-1973 de Martín Farías.
También, tal como Marcelo Vizcaíno ha abierto como una nueva beta, ¿no?, de pensar el cine chileno, en este caso a través de la música, ¿no?, de cómo la música no es solo un elemento decorativo, sino que también es muy importante para ciertas marcas temporales y también artísticas dentro de las producciones que él analiza, que son entre 1939 y 1973. Hay que pensar que la música en el cine chileno siempre ha sido muy importante, pero no hemos dado cuenta de esto. O sea, hay obras de Violeta Parra originalmente escritas para el cine, como para la película Mildred de Sergio Bravo. Hay grandes autores de música chilena que trabajaron en películas grandes, Gustavo Becerra en La Proviaje, por ejemplo, Luis Arbis, que también trabajó con varios autores, Sergio Ortega, que también hizo la música chilena de Nahuel Toro. O sea, nombre ilustre de la música chilena que, bueno, acá Martín Farías los pone en posición frente a su trabajo en el cine, y finalmente nos muestra lo importante, ¿no?, de que son esos trabajos artísticamente hablando y culturalmente hablando también.
Así que, sí, por eso yo me enojo tanto cuando escucho a estos youtubers diciendo cosas como, bueno, porque en el cine chileno toda la gente que hace música está sorda, tal cual. Lo dice así uno en sus comentarios, sí. Y uno dice así como, ¿en serio? ¿En serio, guachito? ¿Qué ha visto, no? Y además pensando en el contemporáneo, Ángela Acuña, Camilo Salinas, Carlos Cabez, o sea, estamos hablando de gente muy importante que continúa muy activa y que sigue haciendo música para el audiovisual chileno. Así que eso, para que usted no caiga en esos prejuicios prestados, para que usted no pise los palitos de que la verdad no parece no ver demasiado o no tenerle mucho cariño al cine, creo yo. Usted puede ir hoy día a las 7 de la tarde a... Esto va a durar más o menos la presentación de cada libro, así que yo creo que en total debería durar no más de 2 horas todo el evento, en donde vamos a estar presentando estos 5 libros sobre cine chileno. Además, muy emocionante la cantidad de producción que se está haciendo para investigar y para acercar finalmente el cine chileno a las audiencias, con una mirada crítica, con herramientas para que veamos más cine chileno y lo podamos evaluar y disfrutar bien, ¿cierto, compañero?
Sí, pues además eso, hay que rescatar también el esfuerzo editorial que hay detrás de cada libro. No lo digo porque nosotros somos parte también del grupo, sino porque, bueno, ahí se ve que hay un esfuerzo por difundir, por ir más allá, ¿no?, de los prejuicios, de romper prejuicios justamente a través de estos trabajos, ¿no?, que no son fáciles, y de hecho nuestra recompensa es solo que la gente lo lea y que se divulgue, ¿no? Es mucho más.
La verdad es que sí. La cantidad de ejercicio de tiempo y dedicación que le dedicamos no es comparable con el rédito monetario, pero sí con el entusiasmo, con el cariño que tenemos por el cine chileno, para que más gente lo pueda ver. Marcelo Morán es director de cinechile.cl. Muchas gracias por este tiempo con Radiópolis de Radio Universidad.
Gracias,
de Chile.
Tonela. Nos vemos un ratito más.
Nos vemos a las 7. Recuerden, Marcelo, yo y el resto de los autores que de los libros que acabamos de comentar, vamos a estar en la Cineteca Nacional. Es abierto, es gratuito. Allí nos vemos, y con eso vamos cerrando el programa de hoy. Yo regreso mañana a las 10. Para hacer el semáforo, que esté muy bien.
Amor, 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 despierta, por favor. Quiero ser yo tu esposo, quien te cuente qué pasó. Fue una explosión de sangre y piel la que me arrebató el fulgor de mi sol. Mañana la noticia irá golpeando cada hogar. 500 almas vuelan ya, amor, soy una más. No busques más mi cuerpo allí. Estoy sentado junto a ti para darte calor en la inmensidad. La última mañana que te vi no la olvidaré jamás, nunca más, nunca más.
pequeña amor. Y cuando ella pregunte por mí, le digas que fui yo el hombre más dichoso y feliz. Cuando en mis brazos la sentí, la tomé, la abracé.
Ganas de amar, en las ganas de amar. Píntame el instante en las ganas de amar, en las ganas de amar, en las ganas de amar. Píntame al instante en las ganas de amar, en las ganas de amar.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.